Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Los hermanos que acostumbramos reunirnos, estamos estudiando el mensaje a las siete iglesias. Estamos estudiando el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La vez pasada, el último domingo que nos pudimos reunir, estuvimos hablando un poco acerca de la iglesia y la gran tribulación. ¿Pasaría la iglesia por la gran tribulación? Como la carta toma un rumbo escatológico, cuando nosotros usamos la palabra escatológico, escatología, nos estamos hablando del estudio de teología que habla acerca de los últimos tiempos. Entonces tú notas que el mensaje de Filadelfia toma un rumbo así, porque el Señor comienza a hablar de su venida y ciertas cosas que van a venir, pero que el Señor va a guardar a su iglesia, pero que van a venir. Entonces yo quisiera compartir el verso 11, pero siento que la carga que tengo sobre el pasaje, sobre el verso 11, no la podría como enfatizar tanto si no pudiéramos hablar primeramente de ciertas cosas que van a suceder antes de esto. Vamos a leerlo y vamos a hablar un poco del tema que vamos a compartir. Hoy tenemos también un mensaje bastante largo porque vamos a leer muchos pasajes, porque en estos asuntos siempre queremos que sea la misma Biblia la que nos hable. ¿Amén? Entonces vamos a leer desde el 10 hasta el 11. Bueno, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero es lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, un evento profético que el Señor ha descrito en su palabra, que va a tener muchos ingredientes. Y que el Señor le dice a Filadelfia que como ella es fiel a guardar el mensaje de su paciencia, Él la va a guardar de esa hora. Como estudiábamos hace 8 días, guardar no quiere decir quitar. Guardar no quiere decir que ella va a ser arrebatada antes, sino que en medio de esas cosas que Él viene, Él va a ejercer en su soberanía una protección y un cuidado sobre su iglesia. Amén. Y en el verso siguiente dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, esa frase del Señor, he aquí, yo vengo pronto, es un anuncio de que estos acontecimientos irán acompañados con la venida del Señor. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es poner una serie de eventos proféticos que van a preceder la venida del Señor. ¿Por qué? Porque realmente, como el Señor le dice a Filadelfia, Él viene pronto. Pero antes de su venida, la Biblia nos habla de una gran variedad de señales que Él nos dejó escritas para que su venida no nos sorprenda como ladrón en la noche. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es poner un poco el panorama que va a anteceder la venida del Señor Jesucristo. Porque son asuntos que él mismo ya comienza a introducir con su iglesia Filadelfia. Vamos a usar como base la epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Primero vamos a leer otros versículos, pero esas van a ser nuestros pasajes clave. Entonces, antes de eso vamos a leer 2 de Pedro 1, verso 19. Cuando el Señor resucitó, y antes de resucitar, Él le dijo a los discípulos que Él enviaría el Espíritu de verdad. Y entre muchas cosas que hace el Espíritu de verdad y que hizo el Espíritu de verdad con los apóstoles, fue enseñarles y hacerles saber las cosas que habrían de venir. Una de las características que Dios siempre ha resaltado de su omnisciencia es la capacidad que Él tiene de conocer todas las cosas y de anunciarlas antes que sucedan. Él le decía a Israel esto: mire, pruébeme con los otros dioses. ¿Qué de vuestros dioses anuncia lo que está por venir y lo pone en orden? ¿Quién como yo? Que le dice todas las cosas y así suceden. O sea, Dios ha mostrado que una de las evidencias de Él mismo como Dios y una de las evidencias de las Escrituras como palabra de Él es que las Escrituras tienen un carácter profético. ¿Qué quiere decir? Que muchas cosas se escribieron siglos antes, y la historia nos ha mostrado rotundamente que la palabra tenía razón. Entonces, la profecía es una de las grandes evidencias de que Dios que nosotros seguimos es el Dios verdadero y que la palabra que nosotros leemos es la palabra de Dios. Ningún otro libro en la historia de la humanidad se compara a la Biblia en este aspecto. Ningún otro libro tiene el carácter profético que tiene las Escrituras. Cuando nos paramos delante de un ateo a debatir sobre la autoridad y la inspiración de las Escrituras, cuando sacamos este argumento tapa la boca de todos. Es un asunto supremamente precioso. El 25% de las Escrituras son profecías. Y de ese 25%, de esa suma de profecías, el 97% de las profecías se cumplió exactamente como el Señor lo dijo. Las pocas profecías que quedan anunciadas por las Escrituras y las ya cumplidas nos anuncian que lo que falta va a ser como el Señor lo dijo. Amén. Eso es absolutamente precioso, contundente, y eso nos debe llevar a nosotros a tener un sentido de valor y de respeto hacia lo que el Señor ha dicho. No estamos aquí haciendo un seminario de escatología, porque aunque la escatología es importante, lo importante de la escatología es que hace parte de todo el consejo de Dios. No somos especialistas en escatología, pero cuando tú vas a Cristo y cuando vas a la palabra, tú notas que el Espíritu de Cristo también es el Espíritu de la profecía. Entonces debemos leer las profecías, entender las profecías, guardar las profecías y apercibirnos de los tiempos que estamos viviendo y de las cosas que vienen según están descritas en las Escrituras. Amén. Entonces vamos a ver un pasaje donde Pedro nos habla de esto. Segunda de Pedro 1, verso 19. Pedro viene hablando de que su testimonio no vino con fábulas ni historias, sino que ellos vieron a Cristo. Y no solo lo vieron, como dice Juan, y lo tocaron, sino ellos vieron cuando Él se transfiguró y mostró su gloria en el monte de la transfiguración. Amén. Pero Él dice, no solo lo vimos, además de eso tenemos otra base supremamente segura para que nuestro testimonio sea creído como verdadero. Y esa otra base que Él da es el testimonio de la profecía. Amén. Mira cómo lo dice. Segunda de Pedro 1, 19. Cuando, antes de seguir avanzando, nosotros tenemos un cristianismo que habla mucho de profecía. Cuando nosotros hablamos de profecía, estamos refiriéndonos al testimonio escrito. Al testimonio escrito. Amén. Porque si bien creemos que hay dones, y entre esos dones puede haber dones de profecía, nada es seguro ni más firme que lo que está escrito. El don puede ser ejercido, pero necesita ser probado y necesita ser examinado si es de Dios o no es de Dios. En cambio, todo lo que está escrito es de Dios y es amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ya el ejercicio de los dones, bueno, eso ya son probados, la Iglesia puede juzgar, puede retener, puede examinar, puede escudriñar. Cuando, en cambio, la Biblia sí, todo es amén. Amén. Entonces dice, segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos también, o sea, además de que ellos vieron a Cristo glorificado, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mira lo que está diciendo Pedro. Nosotros hacemos bien estando atentos ¿a qué? A la profecía como una antorcha en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Porque, como dice Pablo en Corintios, ahora vemos como nublado, pero algún día veremos claramente. ¿Cuál será ese día claramente? Y ya en ese día no habrá ni profecía, ni habrá fe, ni esperanza. Solo será el amor. ¿Cuándo será ese día? Cuando Cristo venga. Pero mientras tanto, necesitamos en tanta oscuridad tener una antorcha que alumbre. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es una referencia claramente a la venida del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque eso es otro asunto. Cuando vamos a las escrituras y especialmente a las profecías, yo no puedo interpretarlo de una manera privada. Porque yo no fui el que di la profecía, ni fue traída por mi voluntad, sino como dice acá, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces yo no puedo llegar que la bestia de Apocalipsis 13 es el Papa, que no sé quién es, no sé qué. Entonces si yo me pongo a decir eso, yo tengo que comprobarlo por la escritura, porque yo no puedo interpretar un asunto de una manera privada. La misma escritura y la misma profecía se interpreta. Entonces Pedro nos está diciendo, en tanta oscuridad tenemos una luz que alumbra. Amén. Entonces ahora sí vamos a ir a 1 Tesalonicenses 2, verso 19. Y es curioso que el Señor se está dirigiendo a una iglesia nueva. Porque muchas veces nosotros pensamos, y es verdad, que debe haber cierta madurez y cierta fundamentación en los creyentes para poder escuchar cierto tipo de mensajes. ¿O no es así? Vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de otros asuntos, y después vamos a hablar de escatología. Pero hay algo que tú no puedes desligar de las Escrituras, que el verdadero creyente, desde que nace de nuevo, desde que se convierte a Cristo, él debería tener la esperanza de la venida del Señor ligada a su corazón. Ese cristianismo que enfatiza en las cosas temporales y terrenales es un cristianismo un poco antibíblico, porque el creyente que se convierte a Cristo verdaderamente, la Escritura le debe infundir un deseo y un anhelo de encontrarse ya con su Señor. Entonces, esa es una expectativa que deberíamos tener desde los más nuevos en la fe. Por eso creo que Pablo le habla a una iglesia que no llevaba, hermano, no llevaba años, meses de convertidos, y el Pablo comienza a hablarles de la venida del Señor, de la venida del Señor, de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque la expectativa de la venida del Señor tiene muy buenos beneficios al corazón del creyente. Lo aparta de este mundo, le da temor hacia el pecado porque él ya se va a encontrar con su Señor, le da anhelos y aspiraciones eternas porque su Señor ya viene. Entonces crea un ambiente muy bueno para el corazón del cristiano. Amén. Entonces, no vamos a hablar de eso, sino por qué el Señor le habla a los tesalonicenses tanto de la venida del Señor, siendo nuevos. Es más, yo me acuerdo, por lo menos en mi experiencia, cuando yo me convertí a Cristo, el primer estudio que escuché de la palabra fue Apocalipsis. Y yo decía, y en estos días examinaba el asunto, decía, Señor, ¿por qué cuando llegamos a ti comenzaste a hablarnos de esos asuntos tan claramente? Y con el tiempo he sentido que es que el Señor nos dice constantemente, es que yo vengo pronto, prepárate. Y eso a veces no se escucha en medio del pueblo de Dios, hermano. A veces tú abres Apocalipsis y ya más de uno está asustado, sin leerlo y sin haber dicho nada. Vas a tocar estos temas y... Pero lo que la iglesia está perdiendo es la conciencia de que Cristo viene pronto. Y más que una conciencia, es una realidad, por los hechos que estamos viendo y porque cómo eso se ha cumplido de una manera profética, de una manera impresionante, hermanos. Cuando tú comienzas, hoy no vamos a hacerlo en detalle, pero cuando tú comienzas a examinar con detalle, tú ves muchas cosas. 1 Tesalonicenses 2, verso 19, dice, 2, 19, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Porque esta era una iglesia que se había convertido y tenía un tremendo testimonio. Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. O sea, no, ¿acaso yo no me voy a gloriar en ustedes, tesalonicenses? Ustedes son mi corona. Cuando Cristo se manifieste, comienza a hablarles de la venida. En 1 Tesalonicenses 3, verso 13, también les vuelve a hablar de la venida. Y ese es nuestro gozo y nuestra esperanza. ¿Qué es nuestro gozo y nuestra esperanza según Pablo? Que algún día el Señor va a venir y lo que hayamos hecho para Él, pues será recompensado en ese día. Amén. Pero ahora Pablo va a añadir un ingrediente. No solo ese día va a haber una gran recompensa para nosotros, sino que cuando Cristo venga, Él no va a venir solo. Él va a venir ¿con quiénes? Con sus santos. Y comenzamos a armar una serie de ingredientes que son importantes. Ahí vamos a dar un orden de eventos, como decíamos, antes de la venida del Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar a ver lo que dice la palabra acerca de esa venida. Mira lo que dice en el verso 3, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ya comienza a hablarnos Pablo, no solo de que ese día va a haber una recompensa, sino que cuando Él viene, viene con todos sus santos. Ahora la pregunta es esta, ¿con cuáles santos viene? ¿Con los que arrebató antes de la gran tribulación? ¿Con los que pasaron por la gran tribulación? ¿Con ángeles? ¿Cuáles son esos santos? Necesitamos comenzar a responder a esas preguntas porque muchos argumentos surgen en la falta de entendimiento del asunto. Gracias al Señor, Pablo no nos deja en el aire, hermano, porque la interpretación no es privada, sino Él mismo nos va a mostrar quiénes son esos santos, los que fueron arrebatados, los vencedores, las primicias. ¿Quiénes son esos santos? Vamos a leer. Sigamos en Tesalonicenses. Tesalonicenses 4, verso 13. Porque hay algo que uno nota en las Escrituras. Dios no quiere que ignoremos esto, hermano. Vea cómo lo dice Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los cristianos que a través de la historia de la iglesia han muerto. Han dormido. Como las vírgenes, ¿se acuerda? Estaban cabeceando y durmieron. Esos son los cristianos que está hablando Pablo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, cuando un cristiano muere, un familiar que está en la fe, claro que hay tristeza, pero no como la de los otros. Porque es que los otros no saben ni a dónde van. Pero nosotros sabemos una cosa que Pablo nos va a enseñar. Todos los que murieron en Cristo resucitarán. ¿Cuándo? En su venida. ¿Para qué? Para venir con Él. Porque acuérdense que Él viene con los santos. Y ahí comenzamos a ver cuáles son los santos con los que Cristo viene. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces ya vamos asociando, ¿no? Cuando Cristo venga, va a suceder algo que Pablo nos va a decir. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, ahí nos damos cuenta por esa frase que vivimos, que los que durmieron fueron los que murieron. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces ya mira, comienza, es bien interesante. Pablo dice, hermano, yo quiero que sepan esto. Nosotros no vamos primero que los que durmieron. El orden es este. Viene Cristo y en su venida el que va a ser primero. Resucitar a los que durmieron. Y los que estemos vivos, todavía no hay rapto. Porque no precederemos a los que. Sino que, mira lo que lo dice, porque es que no me abra los ojos, hermano, porque ahí lo dice. Pero le dije que vamos a leer muchos pasajes, mira. No precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esa es su venida. Y después de su venida, ¿qué pasa? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire y estaremos, así estaremos siempre con Él, Señor. Hasta ahí. Cristo viene y en los aires, cuando Él viene, va a resucitar a los que durmieron. Y después, ¿va a qué? Arrebatar a la iglesia que queda. Una pregunta. Pues yo sé que la vez pasada lo estudiamos. No quiero enfatizar eso. ¿Cuándo va a suceder eso? A la trompeta. ¿Cuál trompeta? A la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? El último juicio de Dios en la gran tribulación. Entonces mira el asunto. Cristo viene a la final trompeta. ¿Cuándo es la final trompeta? Cuando ha pasado toda la tribulación. La final trompeta es la consumación de la ira de Dios. A la final trompeta Él viene, resucita primero a los muertos y después arrebata a los que todavía hayamos quedado vivos en ese tiempo. ¿Sí, es, sí está claro hasta ahí o lo estamos interpretando de manera privada? Es la misma palabra lo está diciendo, ¿no? Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando uno como que comienza a hablar esto, esto como que no trae aliento. Pero la palabra dice que nos alentemos así, con estas palabras. Hay otro asunto que se ha dicho bastante. Yo quiero como estar como en esos detalles que a veces hay por ahí. Hay algunos hermanos que dicen que cuando el Señor dice que Él viene como ladrón en la noche, va a ser un evento secreto, que nadie se va a dar cuenta. Pero cuando tú miras las Escrituras, cuando Él hace referencia al ladrón en la noche, Él habla del día. Que nadie sabe el día ni la hora. Porque cuando la Biblia nos habla de la venida del Señor, habla de un gran evento, de un tremendo evento que se verá de oriente a occidente, que todos los ojos, todos los hombres lo verán. Lo que es secreto no es la venida del Señor. Lo que es secreto es el día y la hora. Por ejemplo, antes de seguir avanzando, leamos unos pasajes. Segunda de Pedro 3, verso 10. ¿Lo tienen? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, él mismo está diciendo que es como ladrón en la noche, pero se refiere a que es secreto. Pero mira cómo se describe ese día. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, este es un día, ¿saben cómo lo describe la Biblia? Como el día grande de Jehová y terrible, donde todo lo que no era de Él será consumido, donde los que se levantaron para perseguir a su pueblo serán muertos, a tal punto que la sangre llegará hasta un punto de los caballos que vienen de los cielos. Lea Apocalipsis. Es un día grandísimo, terrible. Los cielos, cosas ardiendo. O sea, uno no puede contemplar lo que Pedro está diciendo. Pero va a ser un día grande. Imagínate, es que Cristo vuelve. Ese día va a ser un día grande. Por puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, esto nos lleva a pensar de que debemos prepararnos, hermano. Esperándonos y apresurándonos para la venida del Dios, del día de Dios, en el cual los cielos, imagina esta frase, encendiéndose, serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. O sea, no es una vez, yo no le veo eso nada de secreto. Es un evento, hermano, es el evento de los eventos. Es la venida del Hijo de Dios. Él vino la primera vez como cordero, pero vuelve como león rugiente. Y todo, dice Apocalipsis, te lo leo. Para los que escriben Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y no solo le verán, y todos los que le traspasaron y todos los de la tierra, los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, es un evento que todo ojo verá. Habacuc 3, verso 3, Habacuc nos da una profecía sobre el día de la venida del Mesías. Y mira cómo habla Habacuc. Habacuc 3, verso 3. Dice, Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Es más, no lo citamos, pero Zacarías dice que cuando Él llega al monte, hay un terremoto, hay una cantidad de descripciones de la venida del Señor Jesucristo impresionante. Pero mira esta frase, dice, y su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Porque no todos van a hacer lamentaciones, hay un pueblo que le está esperando. Y dice que se llenó de alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Es un día grande, es un día glorioso. El Señor, bueno, ahorita lo decíamos, el Señor dijo que eso sería una gran señal en el cielo del oriente a occidente. Y dice, y verán al Hijo del Hombre, Mateo 24:30, los que anotan, se lo leo nomás para que no lo busque, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Entonces, cuando la palabra habla de la venida del Señor, habla de un día con poder y gran gloria. Un día de estruendos, un día de juicio, un día impresionante, hermanos. Pero acuérdese, cuando Él venga, ¿qué va a suceder? Va a resucitar a los que durmieron con Cristo. Y después va a arrebatar a los que quedaron. Y después de eso viene a juzgar la tierra. El juicio del Señor sobre las naciones. Ahora sigamos en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5. Nosotros estábamos en el 4:18, ahora sigamos en el 5. Dice, 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Pero comienza Pablo a darnos una cantidad de ingredientes que cuando tú los lees, tú notas que Pablo tiene una referencia a la cual vamos a ir, pero que nos sirve como de base a lo que vamos a ir. ¿Qué dice Pablo? Que cuando digan paz y seguridad, o sea, no antes, sino cuando estén diciendo paz, paz, seguridad, seguridad, va a suceder algo, entonces vendrá, no sobre nosotros, sobre ellos, como hablábamos aquel día, la ira de Dios. Sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. O sea, una mujer está embarazada, ya está casi en el tiempo, ya casi está en el tiempo, y comienzan los dolores. Y en un momento vienen los dolores y comienzan los dolores más fuertes. Así va a ser las copas de la ira. Vienen los tiempos, el Señor dice cuando haya guerras, hambres, pestes. El tiempo está cerca, pero todavía no es. Ya está la mujer como sintiendo síntomas. Pero cuando veáis esto, sabed que ha llegado. O sea, ahí ya comienzan los ¿qué? Dolores de parto. Entonces, mira lo que nos dice Pablo acerca de estos asuntos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Acuérdate que nosotros tenemos una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos, que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, 2 Tesalonicenses 2:1. Entonces Pablo en la primera carta les habla de qué? De la venida del Señor, la venida con todos los santos, de la resurrección, del rapto y de cosas que iban a suceder antes de eso. Paz y seguridad. Ahora parece ser que hubo un ambiente en Tesalónica donde muchos hermanos comenzaron a confundirse sobre el asunto. ¿Por qué tú lo notas? Porque Pablo lo explica en la segunda epístola. ¿Seguramente qué era? Seguramente comenzaron los hermanos a decir, hermanos, Pablo dijo que el Señor viene ya. Preparémonos, porque puede ser esta noche. O puede ser mañana, porque usted no ha escuchado ese mensaje. Hermanos, el rapto ya. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado mañana. Prepárese. Y sí debemos prepararnos, pero nosotros debemos ser conscientes que hay una antesala, que cosas van a suceder antes de eso. ¿Amén? O sea, sí viene el Señor, pero nosotros tenemos una palabra profética que nos muestra ciertos asuntos que van a suceder. ¿Qué va a suceder? Antes de la venida del Señor. Y eso quiere decir antes del rapto, antes de la resurrección y antes de muchas, o de las cosas que venimos hablando. Vamos a leerlo, 2 Tesalonicenses 2. Dice, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, ¿qué nota uno por estas palabras de Pablo? Que la iglesia primitiva, especialmente la iglesia en Tesalónica, tenía un pensamiento en relación a la venida del Señor y los últimos tiempos. ¿Amén? Hermano, usted tiene que tener un fundamento doctrinal en relación a esto también. Es parte del consejo de Dios, es parte de las cosas que Dios nos ha revelado. Hay cosas que Dios no nos ha revelado. Por ejemplo, ¿qué? Ni el día ni la hora. Eso no nos lo reveló. Cada vez que se levante alguien a decir el día y la hora, táchelo como falso, porque el Señor dijo que... Pero hay cosas que sí nos arregla. ¿Y qué pasa? Cuando hay una doctrina, Satanás siempre quiere deslizarnos de esa verdad. Yo noto personalmente que el pretribulacionismo, el rapto antes de la tribulación, es un viento que desliza a la iglesia de ciertas verdades que estoy en cuenta en la palabra. Entonces debemos tener un modo de pensar en relación a esto. Que cuando nos pregunten yo pueda decir, sí, toda esta organización mundial es porque la Biblia me dice que va a haber un anticristo. Y yo sé que como cristiano yo voy a ser perseguido, sí, yo sé. Pero también sé que después de esos días mi Señor volverá. Y también sé que todos los que murieron antes en Cristo van a ser resucitados. Y sé que si yo estoy en pie ese día, voy a recibirlo en las nubes. En un abrir y cerrar. ¿Por qué es eso? Porque la palabra me dice eso. Y yo debo conocerlo. Y debo conocer los pasajes y dónde se encuentran. Porque no es una interpretación privada, sino es el testimonio que Dios nos ha dejado para que en medio de tanta oscuridad no andemos a ciegas, hermano. ¿Amén? Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y el que me vaya a mover tiene que hacerlo de una manera que lo sustente, que lo argumente. Ni os conturbéis, porque a veces eso puede traer turbación. Por ejemplo, digamos, cuando tú miras la historia de los adventistas del séptimo día, de los testigos de Jehová, muchos de ellos comenzaron con sus fundadores con profecías falsas. Entonces comenzó Elena de Guay a decir que el Señor venía secretamente, no decía secretamente, que el Señor venía a tal fecha. Todos los adventistas comenzaron a vender sus casas, sacaron sus niños del colegio, comenzaron a hacer muchas cosas. Llegó el día y no se fueron. Entonces, ¿qué dijo la astuta? Es que la venida del Señor fue secreta. ¿Sí es de dónde viene el rapto secreto? Así fue. Fue secreto. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Y comienzan a acomodar la profecía. Los testigos de Jehová lo mismo. Tal fecha y no sucedió. No es que nos equivocamos en la interpretación de Daniel. Entonces otra fecha y no sucedió. No, que la venida del Señor fue secreta y que comienzan a formular una serie de doctrinas que no tienen ningún sustento bíblico. Que lo que quieren hacer es sustentar su falsa profecía. Amén. Pero no hay que dejarnos mover por eso. No dejémonos, dice, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca, de que el día del Señor está cerca. O sea, no se dejen mover. Sí, el Señor viene, pero no se dejen turbar en relación a ese día. ¿Por qué? Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá sin que antes venga, o sea, lo que estamos diciendo, antes de la venida del Señor, la resurrección de los muertos, el rapto y el juicio del Señor a las naciones, no va a suceder nada de esto sin que antes suceda algo. ¿Qué es? Dos asuntos. El primero es la apostasía y el segundo ¿qué es? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermano, no se engañe. No va a haber rapto, no va a haber resurrección de muertos, no va a venir venida de Cristo sin que antes haya apostasía y sin que se manifieste el anticristo. No se engañe. No se engañe de ninguna manera. No se deje mover por ningún pensamiento. La iglesia va a estar presente cuando la apostasía se manifieste. Ya la estamos viendo. La iglesia va a estar presente cuando el hijo de perdición se manifieste. Ya lo leemos. Ya lo leemos. No se engañe. Si usted quiere pensar de otra manera, pero usted tiene que ver que hay una suficiente evidencia escrita para decirle no se engañe. Por eso yo no creo que cuando dicen el rapto puede ser mañana. ¿Por qué? Porque no he visto al anticristo. Y el rapto es después de la resurrección, después de la venida, y eso no ha sucedido hasta que suceda esto. Ese es el pensamiento de Pablo y ese es el pensamiento de las Escrituras. No sé cómo usted quiera pensar, pero estamos dando una cantidad de eventos proféticos que van a suceder antes de la venida de él. Sí. Hermano, y cuando la Biblia habla del hijo de perdición, como decía Pablo anteriormente, y él va a decir paz y seguridad, pero como lo vamos a leer ahorita, y se va a enfrentar, y se va a levantar en un momento a perseguir. Con el anticristo viene la gran tribulación. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Es que tenemos un super tema, hermano. Sino que quiero ir despacio para no confundirlos, ¿saben? Porque yo sé que tal vez algunos ya lo conocen porque lo hemos estudiado muchas veces, pero hay algunos que tal vez lo están escuchando por primera vez y quiero que lo tengamos bien masticadito. Dice, ¿quién es este? El anticristo. ¿Qué va a ser el anticristo? El cual se opone. Eso es persecución. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, parece ser que no solo los cristianos, ¿no? Todo lo que es Dios. Así como digamos Hitler no solo persiguió a los cristianos, testigos de Jehová, a los homosexuales, a los negros, él persiguió de todo. Y el anticristo todo lo que se llame Dios. Y no solo eso, haciéndose pasar, o es objeto de culto. Tanto, mira lo que va a decir Pablo, que yo quiero enfatizarlo porque, hermano, esta es una de las grandes señales que da la Escritura para saber que ya estamos en esos días. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Otra señal profética. Antes de la venida del Señor, pues va a haber apostasía, va a haber anticristo y va a haber templo. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el personaje va a ir allá y se va a sentar allá y va a profanar ese lugar. Esa es la gran señal que el Señor le dijo a sus discípulos. Que esa es la que vamos a estudiar hoy, porque hasta ahora nos estamos introduciendo. Dice, haciéndose pasar por Dios, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, esa era la enseñanza de Pablo. ¿De dónde saca Pablo eso? No solo de Cristo, sino de los profetas. Vamos a leerlo. Mateo 24, verso 15. O sea, Pablo dice, hermanos, sí, el Señor viene, pero no se dejen engañar. Antes viene la apostasía, viene el anticristo. Y acuérdense, va a profanar el templo. Va a hacerse pasar por Dios. Y eso era lo que... ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo simplemente está siendo fiel a la enseñanza de Jesucristo. Mira lo que dice Mateo 24, 15. Por tanto, el Señor está hablando de varias señales, pero una de las señales ya inminentes de que el asunto se puso en alerta roja, ¿qué es? Cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? Lo que Pablo nos dice, el templo, que la abominación desoladora, ¿cuál? De que habló el profeta Daniel. El Señor no entra en detalles, Pablo entra más en detalles. El Señor dice, cuando veáis la abominación desoladora, que habló Daniel. Y mira esa frase ahí entredicha: el que lea, entienda. O sea, ¿por qué el Señor no profundizó en el asunto? Porque ya en Daniel está dicho y está explicado. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita nosotros, leer Daniel. Pero ¿qué pasa? Mira lo que dice ahí. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, este es el tiempo de gran persecución. Apenas ustedes vean eso, salgan. O sea que lo van a ver. O no lo van a ver. Dice Pablo, no se engañe. No va a venir el Señor sin que esto suceda. ¿Sí o no es así? El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo a su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Ay, más hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestro día no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque habrá gran tribulación. Como cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni. Entonces mire, si usted va sumando, sume. De atrás para adelante o de adelante para atrás. Como lo quiera, hermano. De atrás para adelante, de adelante para atrás. El rapto. Bueno, primero, el juicio de las naciones, el rapto en las nubes, la resurrección de los muertos, la venida de Cristo. Y antes que el anticristo, la apostasía. Y cuando usted habla de anticristo, ¿qué estamos leyendo acá? Habrán gran tribulación. ¿Lo tienen ahí? ¿Claro? ¿Cómo va? Ahí vamos. Entonces vamos a leer Daniel ahora y vamos a entender. Amén. Daniel 8. Vamos a ver dos visiones especialmente de Daniel. La visión del carnero y el macho cabrío y la visión de las 70 semanas. No vamos a entrar en detalles. Esto tiene para cortar tela, hermano, bastante. Pero solo lo vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque estas dos profecías nos hablan de la abominación de Zo-Nadar. Y nos explican qué es esto. Vamos a leer desde Daniel 8, verso 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Aún la anterior, tú notas que esa visión también tiene, pero no quisimos usarla porque es muchos pasajes. Dice, vi en visiones y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Este carnero es la primer bestia que ve Daniel en este pasaje. Por eso usted va a entender en Apocalipsis cuando se habla de bestias. Cuando usted le da la interpretación, usted ve que Daniel habla de las bestias como imperios. Él ve el primer imperio. Más adelante vamos a ver qué es el imperio Medo-Persa. Porque tiene dos cuernos. Y el cuerno son reyes. Pero este imperio era una asociación de persas y medos. Por eso tenía dos. Solo que uno de esos dos creció más. Ese era el tiempo de Daniel. Él estaba ya en ese estado. El imperio persa, medio persa, había invadido Babilonia. Amén. Pero él no solo ve una bestia, ve otra bestia. Vamos a seguir leyendo. Y dice, en el 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Así fue el imperio Medo-Persa por un tiempo. Fue un imperio que creció, que avanzó al norte y al sur. No había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mas yo consideraba esto, y he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra. O sea, él vio una bestia, el macho, pero él comienza a ver ahora otra bestia. Y esta bestia viene tan rápido que dice que sin tocar la tierra. ¿Quién es ese? El imperio griego. Que en su crecimiento por mano de Alejandro Magno fue algo impresionantemente rápido. Las guerras de Alejandro fueron, es que él ganaba guerra tras guerra y fue algo impresionante. Cuando tú lees la historia, tú ves esto. Y dice, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Quién es ese? Alejandro. Porque ahí se describe hasta cómo murió y todo. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ese fue el destino de este imperio medo-persa a manos de los griegos, hermano. Y dice, y el macho cabrío se engrandeció sobre manera. O sea, este imperio griego se engrandeció, creció, hermano. Pero eso fue muy rápido. Y dice, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y toda la historia dice así, cuando Alejandro Magno llegó a conquistar todo lo que conquistó, se murió. Hermano, y el hombre era tan impío que nunca tuvo hijos, el Señor no le permitió tener hijos. Que era de todo, hasta si la historia habla de la mamá de él, que eso era de todo. Y se murió. Y no tenía descendientes. Entonces, ¿saben cómo se repartió el imperio griego? Por cuatro generales que él tenía. Ahí te lo voy a explicar. Es más, mucha de la crítica textual que se hace de Daniel es que se dice que Daniel se escribió en un tiempo posterior porque él narra todos los sucesos de la historia de una manera tan exacta que muchos historiadores no creen que él lo haya escrito en el tiempo de Persia. Pero es que el problema es que muchos no creen en el Dios que Daniel cree. Un Dios que revelaba la historia. Hermano, tú lees Daniel 2 y ahí está la historia de la humanidad en una estatua. Toda. Los libros de historia están resumidos ahí en una estatua. ¿Sí? Porque Dios habla de la profecía y se cumple tal como Él lo dijo. Entonces mire lo que pasó. Aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos. Las cuatro dinastías de los generales de Alejandro Magno. Notables hacia los cuatro vientos del cielo. O sea, esas fueron las cuatro dinastías que a él más adelante lo explica. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Saben cuál es ese cuerno pequeño? De las cuatro dinastías, una de las dinastías que eran los Seléucidas. Y de los descendientes de esa dinastía surgió un cuerno que fue el último cuerno de esta dinastía, que se llamó Antíoco Epífanes el Grande. Y este cuerno es interesante porque, como lo dice aquí, ese cuerno se engrandeció, y dice en el 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. O sea, este cuerno se engrandeció y en su grandeza comenzó a pisotear las estrellas del cielo. Y aún, dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que en el lenguaje de Daniel en la época era el sumo sacerdote. Y por él, por este cuerno que se engrandeció de las dinastías de los griegos, pasó algo. Por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea que de las dinastías que surgieron del imperio griego, de los Seleucidas, hubo un cuerno que creció. Y la historia nos muestra que él creció mucho al sur, hacia Egipto. Y en una de esas batallas que estaba teniendo con el rey del sur de Egipto, él se encendió en ira contra los judíos. Y subió a Israel y persiguió a los judíos, mató una gran cantidad de judíos, entró al templo, profanó el templo, ofreció un cerdo en el altar del templo y mandó perseguir todo el judaísmo de la época. Usted puede leer esa historia en los libros de los Macabeos, que no son libros inspirados, pero que son libros de historia judía que nos narran estos hechos. Porque esto hasta aquí ya sucedió. Lo misterioso es que el Señor dice que eso que sucedió que Daniel describe acá, que sucedió en la época de los Macabeos, va a volver a suceder. ¿Por qué? Porque Dios usa esa manera para enseñarnos a nosotros de muchas veces. Por ejemplo, digamos, Cristo había de ser entregado por sus hermanos. Pero eso que Cristo vivió, no solo Cristo lo vivió, sino se vivió en la historia. Por ejemplo, José fue entregado por sus hermanos. David fue entregado y traicionado por su siervo, Ahitofel. Su amigo lo entregó, así como a Cristo lo entregó Judas. Entonces, ¿qué es eso? Aún David, cuando habla en los Salmos, él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Eso sucedió? Claro que sucedió. Pero también habría de suceder. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el Señor nos está diciendo: lo que dice Daniel no es para el tiempo de los Macabeos, es para el tiempo del fin. Solo que el Señor permitió que Antíoco Epifanes lo hiciera para enseñar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios tuviera una referencia a lo que iba a ser el anticristo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Vamos a leer pasajes que nos hablan de esa manera como Dios habla. Por ejemplo, Eclesiastés 1.9. No pierda a Daniel, porque ahorita volvemos a Daniel, porque ahorita volvemos a la explicación. Eclesiastés 1, verso 9. Ahí atrás. Dice: ¿qué es lo que fue? 1.9. Lo mismo que será. Hermano, a eso uno se pregunta: bueno, ¿cómo irán a perseguir la iglesia, hermano? Lea Hechos. Es que la iglesia no es la primera vez que la van a perseguir, ya fue. Y como fue, será. ¿Cómo va a ser el anticristo? Lea la historia de Antíoco Epifanes. De verdad, léala. Y usted se da cuenta que muchas de las cosas que él hizo las va a hacer el anticristo. Porque es una manera que Dios nos deja para que no nos sorprenda, sino él ya nos deja una referencia. ¿Sí? Histórica, real. Pero que el Señor la está usando para el tiempo del fin. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Así es, ¿o no es? Hay como un círculo cíclico en la historia, donde las cosas vuelven a repetirse. Volvamos a Daniel. Solo quería hacer como ese paréntesis. Estamos en el 11. Dice en el 8:12, en el 11 podemos leer, 8:11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. O sea que, según Daniel y según lo que nos decía el Señor Jesús y Pablo, él no solo va a entrar al templo, él no solo va a profanar y quitar el continuo sacrificio, sino que a él se le va a entregar el ejército de Israel. Y dice, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto Cristo quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario del ejército para ser pisoteados? Mira qué frases. Alguien, Daniel está viendo todo y escucha: ¿hasta cuándo va a durar todo esto? Y mira lo que dice. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Es ahí un detalle ahí, solo que no vamos a entrar en detalles ahí porque hoy sí, no puedo seguir. Pero hasta esa situación tiene un tiempo contado. Hermano, la venida del Señor no tiene días, no tiene día ni hora. Pero la abominación de sola hora tiene un tiempo, 2300 días. Ahí lo dejamos en el aire. Después seguramente podemos estudiarlo. Y aconteció que mientras... 2300 tardes y mañanas. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, porque esto no solo hay que leerlo, hermano. Esto hay que procurarlo, comprender. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Por eso decimos que la profecía no es de interpretación privada, porque la misma profecía se interpreta o se enseña. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende. Y eso es lo que nosotros queremos, hermano. Como dijo el Señor, el que lea, entiende. Hermano, que usted lea esto y no quede como... ¿qué es esto, Señor? Sino que usted pueda entender. Hijo de hombre. Y mira, ¿por qué decimos que lo que acabamos de leer no solo era para Antíoco Epifanes? ¿Por qué? Porque la visión es para el tiempo del fin. Amén. La misma profecía nos dice que lo que va a ser este pequeño cuerno del imperio que surgió de los griegos no es para él, sino es para el tiempo de él. Por eso Jesús nos dijo: lea Daniel y entienda. Porque eso es lo que usted va a ver cuando se manifieste el anticristo. Y dice, estamos en el 18. Dice, ahora el 19. En el 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Sí ve? En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, él mismo no lo explica. Estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía en sus ojos, entre sus ojos, es el primer rey, Alejandro. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación. O sea, los descendientes o las dinastías de los generales de Alejandro, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, o sea, después de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Qué es eso? Los últimos tiempos. Porque la ira de Dios es porque los hombres están llegando ¿a dónde? Al colmo, hermano. No es porque sí, no es porque... es porque hay un colmo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se llegue al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. O sea, una persona orgullosa. Mire, comience a leer el perfil del anticristo. Tremendo, la Biblia nos describe hasta el perfil del personaje. Hay una prédica muy buena, el hermano Juno, que se llama El perfil del anticristo. Y dice: y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con su fuerza propia. Ya comienza a mostrarnos algo interesante. El anticristo no va a ser como Alejandro Magno, hermano. No va a ser un gran conquistador ni un gran guerrero. La fuerza de su imperio no va a surgir de él mismo. ¿Saben cómo lo describe, bueno, otros pasajes en Daniel y en Apocalipsis? Que antes de él va a surgir un imperio de 10 cuernos, que va a surgir por alianzas, ¿sí? Un imperio que no va a surgir por guerra, sino por acuerdos, como nosotros hoy ya hablamos, tratados mundiales. Y estos que están haciendo todos estos acuerdos mundiales y generando un panorama y una aldea global de unidad, ¿sí? Gobierno mundial, tienen una intención, dice Apocalipsis, que su intención es entregarle el poder a la bestia. O sea, cuando el imperio mundial esté listo, ellos van a poner al anticristo. Por eso se habla hoy tanto de New World Order, ¿sí? El nuevo orden mundial. Todo eso está caminando, ¿a qué? a la preparación del gobierno sobre el cual el anticristo será. Pues, esos son los días que nosotros estamos viviendo, ¿no? Esos son los tratados de Lisboa, esos son los acuerdos del clima, ¿sí? Eso es todo lo que estamos viendo hoy en día. No por su propia fuerza. Hay otros pasajes donde se habla más de esto. Y dice, y causará grandes ruinas. Uno a veces piensa que, digamos, lo que pasó hace poco de la primavera árabe fueron los musulmanes. No, hermano. Hay personas encima, hermano, que a través de la economía y de guerras civiles quiebran países, porque tienen intenciones en esos lugares. Y cuando usted comienza a estudiar Daniel, usted se da cuenta que el anticristo tiene lugares donde va a ir porque hay riquezas. Dice, Libia, Siria, Egipto. Y precisamente son los países que ahorita están quebrados. Nosotros estamos viviendo un tiempo que no es muy lejano a esto, hermanos. Deje de ver novelas. Y deje de ver fútbol. Porque está sucediendo algo a nivel mundial mucho más serio para nosotros. Dice, en el 24, y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente. Y destruirá a los fuertes. ¿Usted lo ha pensado un poco en la quiebra de España, de Grecia? Esas cosas no son casualidad, hermano. Esas cosas, eso es lo que la Biblia llama el misterio de la iniquidad, preparando el terreno para el gobierno del anticristo. ¿Qué se mueve a través? Porque nosotros a veces cuando hablamos del anticristo pensamos en un personaje, no sé, religioso, como... Pero la Biblia nos habla de su poder económico. No comerán, sino tienen la marca. O sea, él va a manejar la economía mundial. Y cuando tú tienes la economía, tienes el poder político. Y también va a haber un asunto religioso, porque él va a buscar que se le adore. Pero todo comienza por lo económico. Que es algo que ya se ve como saliendo. Y destruirá a los fuertes. Ay, pero ya hay otra cosa. Y al pueblo de los con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá. O sea, él primero no va a ir al templo, a que el asunto sucede primero en el corazón. Es tremendo que el Señor nos describa cómo el personaje se desvía en algún momento. Así habla la escritura de Satanás. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. O sea, un momento donde el hombre donde el ser angelical se torció. Y así el anticristo seguramente surge, y en un momento se engrandece. El espíritu de Lucifer, la soberbia. Y sin aviso, esta es una frase importante, hermano. Y sin aviso destruirá a... Cuando nosotros hablamos de tratados de paz, de seguridad, eso en cualquier momento... Hermano, la persecución viene sin aviso. Así sucedió con Hitler. Hay una noche que es muy recordada en Alemania, que los judíos estaban tranquilos, comiendo, la noche los cristales rotos. Y en una noche, cuando ellos no lo esperaban, llegaron a sacarlos de sus casas, los robaron, los mataron. En una noche. Y ellos no quisieron salir de Alemania porque les decían, salgan de Alemania. Este hombre no gusta a ustedes. Pero tenían tanto dinero, tantos bienes, sus empresas, que no fueron capaces de salir. Que eso es lo mismo que le pasó a la mujer de Lot. Tenía tantas cosas en Sodoma y Gomorra que no estuvo lista a salir. Por eso el Señor dice, cuando vea estas cosas, huid, y no piense ni en la capa. No se devuelva. ¿Por qué? Porque sin aviso muchos van a caer, hermano. O sea, debemos comenzar a desprendernos en nuestro corazón de muchas cosas, porque tal vez en el momento que tengamos que huir, usted no huya por su casa, o por su carro, o por... Esto es bueno, ¿cierto? Porque esto nos comienza a quitar, nos pone en una realidad, nos deja ver la vida y lo que viene de otra manera, ¿o no es así? No es así. Esto le destruye muchos planes a muchos, porque, ay, hermano, ¿yo qué pensaba casarme? ¿Y yo qué pensaba de esto? Y bueno, si el Señor lo permite ahora, pues hágalo. Pero usted ver que el Señor le anuncia. Digamos, nosotros deberíamos orar, Señor, si nos vas a dar hijos, dánoslos ahora, no allá. Si vas a preparar persecución, que podamos salir de cierta manera. Porque el Señor dijo, orad por esto, ¿no? Señor nos ayude, ¿cierto? Señor nos ayude. Dice, esto no me parece como mucho el mensaje de la prosperidad, de que usted va a conquistar y de que usted va a ser rico en esta tierra. Y... Dice, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra el Señor mismo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Quién va a matar al anticristo? Apocalipsis nos habla, el Señor mismo con la espada de su boca. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. Y no la entendía. Ahora el capítulo 9. Dije que era un tema largo. Pero lo vamos a ver bien completo, hermanos. Hoy me van a tener que soportar un poquito. Capítulo 9. La visión de las 70 semanas de Daniel. Daniel comienza a llorar y a orarle al Señor. ¿Por qué? Porque antes del cautiverio, Jeremías dio una profecía que en 70 años el Señor iba a librar del cautiverio a Israel de Babilonia, ¿sí? Entonces Daniel conocía esa profecía y Daniel comienza a orar porque ya en sus días se estaban cumpliendo los 70 años, ¿amén? Entonces el Señor le va a dar una visión sobre esos 70 años que tienen un significado más profundo que lo que San Daniel esperaba en su época. Entonces ahí en el verso 23, Daniel comienza a orar y viene la respuesta del Señor del cielo. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. O sea, el Señor quiere que entendamos, ¿no? Esa palabra la repite bastante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ya no son años, sino son semanas. Y en el hebreo la palabra es shavua, que son semanas de años. Y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¡Qué mensaje! Mire, hermano, Daniel, quiero que entiendas esto. Hay 70 semanas. Cuando se cumplan las 70 semanas, viene el reinado del Mesías. Se acaba el pecado, se acaba la prevaricación, se acaba todo. Es el tiempo de la profecía. Entonces estas 70 semanas son supremamente importantes. Esas 70 semanas, la visión nos las describe de cierta manera. En el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustios. Entonces, son 70 semanas. Pero entiende esto, Daniel. Desde que se dé la orden de reedificar Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe hay 69 semanas. ¿Qué es el asunto? Ahí se sigue explicando. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, a entender lo de las semanas de Daniel. Son 70, pero hay 69 semanas para algo y queda una semana restante. 69 semanas que se dividen en dos partes. La primera semana, que es la restauración de Jerusalén, de la ciudad, y 62 semanas hasta la venida del Mesías Príncipe. La orden de la restauración de Jerusalén no la da, yo no la voy a buscar, eso ya está escrito en muchas partes. No la da el rey Artajerjes en el año 445 antes de Cristo. Nehemías 2, verso 1 al 8 da esa cifra. ¿Qué fue esa época? Cuando Artajerjes permitió la restauración de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Esa restauración duró, como el Señor dijo, 7 semanas, pero como son semanas de años, se multiplican por 7. 7 por 7, 49. 49 años duró la restauración de la ciudad. Eso se cumplió. Pero no solo estaban esas 7 semanas. Después de esos 49 años venían las 62 semanas, hasta cuando se le quitaría la vida al Mesías Príncipe. Sumando las 62 más las 7, da 69, y multiplicado por 7 da 483 años. Cuando tú coges la orden de Nehemías, del tiempo de Nehemías, y sumas los 400 años, da más o menos, sin exactitud, aunque hay hermanos que lo han hecho exactamente, da más o menos del año 30 al año 32 de la era cristiana. Entonces, según la profecía de las 69 semanas de Daniel, la venida del Señor Jesucristo estaba anunciada proféticamente con años y días. Por eso cuando Cristo entra a Jerusalén dice que llora por Jerusalén porque ellos no conocían el día de su visitación. El asunto es tan exacto que los judíos que conocen esta profecía la prohíben leer porque claramente muestra la época donde surgiría el Mesías de Israel. Pero como ellos no recibieron a Jesucristo, entonces rechazan la profecía, porque la profecía muestra con años la venida, el tiempo de la venida del Mesías. Hermano, y antes de eso habría... Y antes de la venida del Mesías, después de la venida del Mesías, vendría la destrucción del templo que reedificaron ellos. Es una profecía supremamente clara. Nosotros hicimos un estudio que se llama Conociendo al Jesús Verdadero. Y cuando hablamos de la genealogía y la evidencia profética del Mesías, hicimos un estudio detallado de esta profecía. Lo estoy nombrando, ¿por qué? Porque esas son las 69 semanas hasta el Mesías Príncipe. Pero pasa algo. El asunto no acaba ahí, porque acuérdense que son ¿cuántas semanas? 70 semanas. O sea, queda sobrando una semana más. Que es lo que nosotros a veces nombramos como la última semana de Daniel. ¿Qué es la última semana de Daniel? La última semana de años donde se va a acabar la prevaricación, donde se va a poner fin al pecado y donde se ungirá al rey de los reyes. Esa semana, cuando se cumplió lo de Cristo, como dice ahí el mismo pasaje, murió Cristo, comenzó un periodo que nosotros llamamos, que la Biblia llama, no nosotros, el periodo de los gentiles. Y hubo un paréntesis en las semanas de Daniel hasta que se cumplió el tiempo de los gentiles. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? Que como Israel rechazó al Mesías, el Mesías le dio la espalda a Israel, y se fue a los gentiles. Vamos a leerlo, porque no quiero que se me confunda. El paréntesis se encuentra en Lucas 21, verso 24. Estos datos y estas cifras, estas multiplicaciones están en libros, en el libro del hermano Gino Roma, en la profecía de Daniel está Señales de los Tiempos. Ahí usted, y hay otros hermanos que tienen los datos con días. Yo dije una fecha aproximada, pero hay hermanos que lo han dicho exactamente. Hay estudios muy buenos de eso. Dice Lucas 21:24. ¿Qué pasó después del Mesías Príncipe, cuando ellos hirieron al Señor? Al año 67 vino la invasión de Roma, ¿sí? La guerra de Roma con los judíos. Flavio Josefo nos habla de eso. Y en ese tiempo el Señor había dicho unas profecías para esos días también, que es la que vamos a leer ahí en el 21-24. Y dice, y caerán a filo de espada los judíos y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso fue la gran dispersión que vivieron los judíos en tiempo de... Se me olvidó el nombre. No, en tiempo de... Ay, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo tal vez. Eso fue en el año 70. Esta fue la primera. La esparción por toda la tierra. Y dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea que cuando se cumplieron las 69 semanas de Daniel, hubo un paréntesis, que la Biblia lo llama el tiempo de los gentiles. Romanos 11, verso 25. Porque son asuntos que la palabra no quiere que ignoremos. Ahí está Pablo lo va a decir. ¿Sí lo están entendiendo hasta ahora o vamos muy rápido, hermano? Ahí vamos como... vamos masticando. Dice, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este es un asunto misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ha habido aún líneas teología cristiana que se vuelven contra los judíos. Hay una doctrina que es la doctrina de la suplantación o del reemplazo. No sé si usted la ha escuchado. Que la iglesia reemplazó a Israel. Como si ya no hubiera lugar para Israel en el propósito de Dios. Entonces Pablo en Romanos nos dice, miren, no sean orgullosos. ¿Por qué? En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque ese endurecimiento y de rechazo de Israel hacia el Mesías no fue total. ¿Por qué? Los discípulos eran judíos. Las primeras iglesias fueron judías. ¿Amén? Entonces, no en todos. Los escritores del Nuevo Testamento, en su mayoría, excepto Lucas, fueron judíos. Que han acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y luego qué va a pasar? Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, están las 69 semanas de Daniel que se cumplieron en la venida de Cristo y su muerte. Pero hay un periodo siguiente que la Biblia llama el tiempo de los gentiles. Es como un paréntesis en la profecía de Israel. Pero dice la profecía, dice Pablo, que después de que se cumplan los tiempos de los gentiles, ¿qué va a hacer el Señor? Vuelve a trabajar con Israel. Y ese último periodo de trabajo con Israel es lo que nosotros conocemos como la última semana de Daniel. La que completa las 70 semanas. ¿Sí está entendiéndolo las semanas? Esa última semana, ¿cómo comienza? Con un pacto. ¿Un pacto de quién? Del anticristo con Israel. Ese es el periodo de 7 años. Que comienza, como dice Pablo, con un periodo de paz y seguridad. Que es cortado a la mitad. 3 años y medio. O tiempos, tiempo, tiempos y mitad. Tiempo. O 1260 días. O 3 años y medio, la mitad de la última semana. Entonces sí estamos entendiendo todo ese lenguaje que a veces usamos, por eso hoy quería como dejarlo todo completo, para que lo vayamos asimilando. Ya después cuando usted lo escuche segunda y tercera vez va a ser un poco más sencillo. Volvamos a Daniel. Pero bueno, confiamos en el Espíritu, que el Espíritu nos va a ayudar a entender estas cosas, ¿sabes? Y a valorarlas, hermanos. Daniel 9:26 estábamos. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundaciones y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso es Roma invadiendo Jerusalén y todo esto. Pero queda otra semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, está incluido Israel, pero hay muchos más. No sabemos si va a ser la paz en Medio Oriente, no sabemos, pero tiene que ver con Israel y ese región, que es una de las regiones donde ahorita más se habla de acuerdos de paz, donde más la Unión Europea está allá, Inglaterra está allá, Estados Unidos está allá, Rusia está allá, todos están allá. ¿Por qué todos están allá? Y va a haber un acuerdo de paz que va a comandar el anticristo con muchos. Dice, a la mitad de la semana, o sea, si las semanas son 7 años, ¿cuál es la mitad de esa semana? 3 años y medio. Y son datos que Apocalipsis da y Daniel en otras partes da. Hará cesar el sacrificio. O sea, la visión que vimos en el capítulo 8 va a ser interrumpida, ¿cuándo? En la mitad de la semana final. Y cuente de ahí 2300 tardes de mañana. A esas son cifras que hay que ponerse uno a mirar y hacer. Yo he visto hermanos que lo han hecho. No lo quiero hacer hoy porque solo quiero que veamos las señales que la Biblia habla antes de la venida del Señor, que son muy claras, ¿cierto? Y dice, después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador. ¿Hasta qué? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre ¿quién? El desolador y su imperio, lo que hablamos hace 8 días, la ira de Dios sobre el anticristo. Volvamos a Tesalonicenses. Ya nos quedan 2 pasajes largos. Segunda de Tesalonicenses. Es que toda esta vuelta que nos dimos era el paréntesis de Daniel, de Pablo. Porque Pablo dice, hermanos, cuando vean paz y seguridad, se viene. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el anticristo, a mitad de la última semana de Daniel, va a romper el pacto y ahí es donde él se viene. Y dice, segunda de Tesalonicenses 2:4. Ahí nos habíamos quedado, ¿no? Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora el 5. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien al tiempo presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Esa es una frase bien interesante, hermano. Y esa frase se dice que, o se interpreta así, hay muchos que la interpretan así. Lo que detiene la manifestación del misterio de la iniquidad es la iglesia. Pero una vez la iglesia sea arrebatada, el anticristo surge. Esa es la interpretación. Pero aquí no dice la que lo detiene, sino dice lo que lo detiene. Y ahí te dice el que lo detiene. Otros dicen que en ese periodo último de la ira de Dios va a ser quitado el Espíritu Santo, que es lo que lo detiene. Pero hermano, ¿acaso el Espíritu Santo no es omnipresente si es Dios mismo? Dice David, si yo fuera al Seol, allí estás tú. Si fuera al cielo, ahí está. El Espíritu Santo no puede ser quitado porque si es Dios mismo, uno de los atributos de Dios es que Dios es omnipresente. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? Mucha información, ¿cierto? Daniel, vamos a leer Daniel 2. ¿Qué es lo que detiene que el imperio del anticristo no surja? Daniel 2. Vamos a resumirlo por lo menos. Daniel va a ver, Nabucodonosor tiene un sueño. En el sueño ve una estatua. Una estatua con cabeza de oro, con pecho de plata, con brazos de hombre, de bronce, con muslos de hierro, pies de hierro, y en los pies hierro con barro cocido. El hombre ve la visión y queda asombrado del sueño. Manda a matar a los magos porque ninguno conocía el sueño ni lo podían interpretar. Daniel ora al Señor y Daniel recibe la interpretación del sueño del Señor. Cuando Daniel recibe la interpretación, como para resumirla, para que no entremos en detalle, cuando Daniel ve la visión, él entiende algo. Dios le acaba de mostrar a Daniel el desarrollo histórico de los imperios. ¿Qué es esto? Babilonia era el imperio que estaba en la época a la cabeza de Babilonia. El siguiente imperio que surge es Medo Persa. Después de Medo Persa sigue Grecia, que son los muslos de bronce, el vientre de bronce. Después sigue Roma, que son los pies, que es el imperio romano, caracterizado por el hierro. Esa es la historia de la humanidad en una visión. Después Roma se divide en dos grandes, ¿sí? El Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. Por eso son dos piernas. Después Roma llega a un periodo de la historia donde ella sucumbe ante los bárbaros. Como dice Apocalipsis, es herida la cabeza. Pero después, milagrosamente, pasa algo. La cabeza es sanada. Y comienza a surgir un imperio que sale de ese aquello imperio romano, que comienza a surgir por medio de alianzas. Ese imperio descrito ahí en Daniel 2 de alianzas humanas es, como lo han llamado, la restauración del imperio romano o la Unión Europea. Entonces, ¿qué hizo que Grecia no pudiera reinar en el tiempo de Daniel cuando él está hablando? Que existía Babilonia. Una vez es quitado Babilonia, viene Medo Persia. Una vez es quitado Medo Persia, viene Grecia. Una vez es quitado Grecia, viene Roma. Una vez sale Roma de escena, surge un imperio de alianzas, la Unión Europea. ¿Qué impide que surja el siguiente? Que todavía estamos en el tiempo del imperio de alianzas. Se lo resumí, pero ¿qué impedía que un imperio surgiera? Que estaba otro, entonces debía ser quitado. ¿Por qué Pablo dice, en este tiempo hay algo que lo impide, que lo detiene? ¿En qué tiempo está hablando Pablo? Roma, pero Roma todavía no era. Entonces, tenía que salir el príncipe o el imperio de Roma, surgir todavía otro imperio y de ese surgiría el antiguo. Vamos a leer un pasaje para que no vean que es una interpretación mía. Daniel 2:21 dice, cuando él ve todo esto, él dice, el Señor, él muda los tiempos y las edades. ¿Y saben que cada tiempo y cada edad está caracterizado por los reyes de la época? Quita reyes y pone reyes. Porque para que un rey surja, el que está puesto tenía que ser quitado. Entonces, según lo que estamos viendo aquí en Daniel, ¿qué hacía que, como lo vimos en la visión de Daniel 8, que no surgiera el imperio griego? Que había otra bestia todavía con dos cuernos por ahí. Pero una vez vino Grecia, la otra. Entonces, lo que no ha permitido que el anticristo surja es que probablemente estamos en el tiempo de otro imperio todavía. En el tiempo de Pablo era Roma, en el tiempo de nosotros la gran potencia mundial es la Unión Europea. Y cuando tú lo estudias, nosotros tenemos una serie de Daniel donde estudiamos la cuna del imperio del anticristo, se llama la enseñanza. Tú comienzas a estudiar cómo se formó la Unión Europea y es bastante interesante. Terminamos en Apocalipsis 17. Esta visión nos va a servir para ver esto. Esta visión nos va a servir para ver esa sucesión de reyes. Amén. Dice Apocalipsis 17, verso 17. Es la visión de la mujer ramera y la bestia. La mujer cabalga una bestia. Esa mujer ramera claramente es el catolicismo romano y su apostasía. Es el Vaticano. No le ponga otro nombre. Pero esta mujer ramera ha fornicado con los reyes de la tierra. Siempre ha tenido una relación con los reyes de la tierra. No nos vamos a fijar en ella, nos vamos a fijar en la bestia. Porque la bestia nos habla del último imperio, pero nos muestra cómo llega a surgir. Amén. Dice, Apocalipsis 17, verso 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Porque es que estas cosas son como... Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Entonces, el asunto es esto, él ve la bestia y ve que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Cada cabeza, bueno, él mismo lo interpreta, para que no confundir. La bestia que has visto era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Por qué era? Porque este imperio, este misterio de iniquidad, no surgió en la época de Juan. Ya ese espíritu se veía desde antes, aún en Antíoco Epifanes se ve claramente. Era. Pero dice el Señor, le dice a Juan, pero no es. ¿Y qué será? O sea, es para el tiempo del fin. ¿Y de dónde viene? Del mismo infierno, hermano. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia. Y no es, y será. O sea que va a haber una maravilla en el mundo de una bestia que era, pero no es, pero que va a surgir en ellos. Es un lenguaje como... Pero dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. O sea, para el que lee y entiende. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esos siete montes claramente son los siete montes de la ciudad del Vaticano. Pero también dice... Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Entonces comience a hacer cuentas. Siete reyes. Uno es, o sea, está todavía y el otro no ha venido. Cinco. Antes del que el tiempo es, porque cuando Juan está, ¿cuál es el que es?
Roma.
Exactamente, Roma. Entonces Juan no mira como Daniel. La profecía de Daniel comienza desde Babilonia, porque era el tiempo que hacia adelante. Juan no. Juan está en Roma y mira hacia atrás. Y cuando Juan mira hacia atrás, ve cinco reyes que han caído. Entonces, a los que habíamos contado ahorita, tenemos que añadirle dos, que son cabezas del imperio del gobierno de Satanás a través de la historia de los hombres. ¿Cuál es el primero? El gran imperio, Egipto. ¿Cuál es lo siguiente? Asiria. Y ya después entramos en la época de Daniel. Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Cinco han caído. Uno es Roma. ¿Pero qué dice el pasaje? Pero ese no es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Roma también habría de caer. ¿Y quién iba a surgir? El Imperio Romano revivido. O lo que nosotros llamamos la Unión Europea. Dice ahí. Dice... Y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el otro? El de Alianzas Humanas, la Unión Europea. Y cuando venga, mira esta frase, hermano. Es necesario que dure breve. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estos imperios, Egipto, Grecia, Roma, casi 15 siglos, hermano. Casi 15. Pero este que es el último, el de los 10, no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué no va a durar mucho tiempo? Porque el trabajo de este último imperio es prepararle el lugar al que ellos quieren que gobierne. Ahí lo va a decir, no me lo estoy inventando yo, hermano. Me hace cara como, ¿viste, hermano, dónde sacó eso? De la Biblia, hermano, mire. Y dice, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo. O sea, eran siete, el séptimo era el imperio de los 10. Pero de esos 10 surge uno. Hay otra visión que se ve. Está viendo Daniel los 10 cuernos y dice que de entre los 10 cuernos surgió uno pequeño. ¿Qué es eso? El anticristo. O sea que, como decíamos ahorita, el anticristo no es un imperio nuevo que llega a imponerse, sino que él sale de una unión de un imperio que ya existe y es puesto por ellos. O sea, no es por fuerza. No va a ser un rey que va a reinar por batallas, hermano. Este va a llegar por acuerdos. Y dice, en el 11. La bestia que era, y no es, y es también el octavo. y es de entre los siete y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Ese es el último imperio, el que significa los 10 dedos de la planta de la imagen de Nabucodonosor. Son 10 reyes que aún no ha recibido reino. ¿Por qué? Porque todavía estaba Roma. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes. Pero mira esta frase, juntamente con la bestia. ¿Saben qué pienso, hermano? Cuando uno lee este pasaje, uno nota que el anticristo ya está reinando. Pero está reinando entre otros. Porque él está con ellos. Pero en algún momento se le va a poner a él. Cuando usted estudia, es que quisiéramos hacer el estudio, escuche las enseñanzas de Daniel, hermano. Ahí entramos en muchos detalles. Y dice, juntamente con la bestia. ¿Cuál es el propósito de este último imperio de alianzas? Estos tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Y ahí viene la gran tribulación. Pelearán contra el Cordero. Pero al fin y al cabo, ¿qué va a pasar, hermano? El Cordero les vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Terminamos en 2 Tesalonicenses, para acabar. 2 Tesalonicenses 2, verso 8. Dice, 2, verso 8. Sí. Dice, y entonces se manifestará aquel inico. ¿Cuál inico? El octavo, la bestia, el anticristo, el del pacto, el que va a profanar el templo, el que va a hacer la abominación de sola hora, el que va a perseguir la iglesia. Vea cómo que comenzamos a entender un poco más todo esto. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales. O sea, va a tener un aspecto religioso donde va a engañar a muchos a través de señales y milagros y prodigios mentirosos. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, los que no reciban la verdad ahorita van a ser entregados a un espíritu engañoso. No quisieron adorar a Cristo, van a adorar al anticristo. No quisieron recibir el Espíritu Santo, van a recibir la marca de la bestia. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, y como decía Pablo, el Señor va a venir, hermano, pero no va a venir antes que sucedan todas estas cosas. No se engañen. Entonces, el Señor nos ayude a prepararnos, a entender esto, a conocer esto. Y bueno, el Señor nos ayude. Hoy fue como mucha información, pero era para que quedara el tema como condensado. Ahí, hermanos, hay un libro muy bueno del hermano Gino que se llama Las señales de los tiempos. Él ahí entra ya en muchísimos detalles. Nosotros queríamos como era poner el preámbulo a la venida del Señor según lo que dicen las escrituras. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Gracias por ese tiempo que nos permites estar delante de ella, Señor. Oramos, Señor, para que nos des entendimiento. Como decía Pablo a Timoteo y a Tito, Señor, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Concédenos, no queremos menospreciar tu palabra, Señor. No queremos menospreciar la profecía, Señor. Pero sabemos que nuestro acercarnos solo mentalmente a las Escrituras es insuficiente, Señor. Necesitamos que tú nos des entendimiento. Necesitamos que tu Espíritu, Señor, nos enseñe aún las cosas profundas, Señor, tuyas, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú sabes los tiempos que estamos viviendo y las cosas que están sucediendo, Señor. Abre nuestros ojos para poder velar y orar, para andar de día, Señor. Y estar atentos, Señor, para que el día de tu venida no nos sorprenda, Señor, como un ladrón en la noche, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, es tan rica, Señor, y tan suficiente, Señor, que que tú mismo nos muestras que no, si estamos en ella no vamos a ser engañados, Señor. Si estamos en ella vamos a ser preparados. Si estamos en ella, Señor, no nos van a sorprender las cosas que vienen, Señor. Te damos gracias porque cuando vemos todo esto, como tú decías, lo que vemos cerca es el día de nuestra redención, Señor. Si bien han de suceder muchas cosas, Señor, lo grande y maravilloso es que tú vendrás, Señor. Concédenos vivir bajo esta perspectiva, Señor. Concédenos desear y amar tu venida, Señor. Y santificarnos como aquellos que tienen esa esperanza, Señor. Bendice tu palabra, úsala, prospérala, Señor. Y que llegue a muchos, Señor. Que dé entendimiento a muchos, Señor, pues esa era tu voluntad. Ayúdanos a guardarla, a atesorarla y a profundizar en ella, según tu voluntad y tu propósito nos lo permita, Padre. Bendice a cada uno de los que han venido, han oído tu palabra, Señor. Acompáñales en su regreso a casa, Señor, y en el resto del día, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.